Génesis 46, empezando en el versículo 28 hasta el capítulo 47 y el versículo 27. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muere yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días y los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino sus cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros con nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y damos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Una de las diferencias entre el cristiano y el incrédulo es esta: el incrédulo vive en el mundo y es parte del mundo, mientras el cristiano vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Tal vez parece raro, pero sí tenemos que distinguir entre estar en el mundo y ser parte del mundo. ¿Okay? Estamos en el mundo físico, vivimos en este planeta. Esa es la verdad para todos. Pero el cristiano ya no es parte del mundo. Ya no es parte del sistema del mal que está en contra de Dios, que es la definición bíblica de la palabra mundo. No podemos salir de este mundo físicamente hasta que Dios nos lleve. Aunque muchas veces es difícil, aunque enfrentamos persecución y tribulación como cristianos, nuestra responsabilidad es vivir en este mundo cumpliendo nuestras responsabilidades en la sociedad, en nuestras familias y en nuestros trabajos. Pero como cristianos no podemos ser parte del mundo, no podemos ser del mundo, no podemos participar en ese sistema malo y satánico que se revela en contra de Dios en cada instante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Vemos la diferencia? En el mundo físicamente, pero no parte del sistema del mal que está en contra de Dios. Cristo enseñó ese tema en Juan 17, 14, 16, cuando dijo en su oración a su Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Cristo dijo muy claramente: el cristiano vive en el mundo, pero no es parte del mundo. Y esta verdad nos es ilustrada perfectamente en esta parte de la historia de José y su familia que leímos hoy. José ya se ha revelado a sí mismo, a su familia, a su padre, a sus hermanos. Ellos están en camino para vivir y vivir con él en Egipto. Pero José sabía cuáles eran las tentaciones de vivir en Egipto, porque él había vivido allí 20 años. También José conoció a su familia, especialmente sus hermanos mayores, y sabía cuáles tentaciones les iban a acercar y atacar en Egipto. Entonces José, con la sabiduría de Dios, hizo un plan. Y aunque no es declarado así tan explícitamente en el pasaje, no creo que podamos perderlo. ¿Cuántas veces en este pasaje leímos de Gosén? ¿Cuántas veces? ¿Cinco, seis, siete, ocho? Algo así, ¿no? Muchas veces leemos de Gosén y la familia de Jacob pidiendo vivir allá. ¿Por qué tanta repetición del nombre del lugar en donde iban a vivir? Es porque José hizo un plan y parece que su familia estaba de acuerdo con este plan, para que cuando ellos llegaron a Egipto pudieran vivir en Egipto, pero en una parte separada de los demás, en la tierra de Gosén. Es decir, la tierra de Gosén era parte del país de Egipto, pero en la frontera del país, lejos de las ciudades grandes, lejos de la actividad en el país. Y allí, en ese lugar, iban a vivir Jacob y su familia. Esto fue a propósito, para que ellos pudieran vivir en Egipto, bajo la protección de José, cerca de él, pero no asimilarse en Egipto, no llegar a mezclarse con los egipcios y así perder su identidad nacional. Porque ellos todavía eran el pueblo de Dios, aunque ahora en Egipto. Aunque estaban en otro país por el momento, todavía eran los hijos de Abraham e hijos del pacto. Ellos no podían asimilarse en la cultura y el pueblo de Egipto. Porque Dios había prometido a Abraham y a Jacob de que él iba a volverles después a la tierra prometida. Ese tiempo en Egipto para ellos era solamente una peregrinación. Entonces ellos tenían que guardar su identidad nacional. Ellos tenían que separarse del pecado de Egipto, el pecado del mundo en contra de Dios. Ellos vivían en Egipto, pero nunca llegaron a ser parte del país de Egipto. ¿Entendemos? Veo mucho cansancio por el viernes, ¿no? Vamos a intentar pensar mucho, ¿verdad? ¿Entendemos lo que está pasando aquí? A propósito, José hizo un plan para que su familia pudiera vivir en Egipto con él, pero aparte del pecado de Egipto, para que no se asimilaran en el pecado de Egipto. Vivían en Egipto, pero sin ser parte de Egipto. Y así como Jacob y su familia, el pueblo de Israel, vivía en Egipto, pero aparte, separados en la tierra de Gosén, así como ellos vivían en Egipto sin ser parte de Egipto, así también nosotros, los hijos de Dios, los cristianos en el mundo de hoy, tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo, no ser parte del sistema del mal que está en contra de Dios y su voluntad. Rápido, antes de ver este tema de manera específica, quiero que leamos lo que pasó al final del capítulo 46, los versículos 28 a 30. Aquí vemos la reunión entre Jacob y José. Dice que en el versículo 29 se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Aquí vemos una reunión muy conmovedora. Después de 20 años, hermanos, piensen, 20 años. Y por fin el padre ve a su hijo, el hijo ve a su padre. Ya están juntos, ellos abrazan, lloran juntos por mucho tiempo. Podemos entender por medio de esta escena que Dios es amor, que Dios arregla familias. Hermanos, Dios arregla familias. Dios puede hacer milagros para unir a familias que han sido destruidas o dañadas por el pecado. Sí puede. Eso no es el punto mayor del pasaje, pero tampoco podemos ignorarlo, ¿verdad? Porque hemos visto tanto la mano de Dios en cada parte de la vida de José en sus capítulos. Y ahora aquí, su familia está unida. Por primera vez en 20 años, la familia de Jacob, la familia de José, están unidos. Hace 20 años, hace 15 años, eso no pareció posible. Pero Dios hizo milagros, muchos milagros, para unir a esta familia otra vez. Dios puede hacer esto en tu familia también. Puede restaurar la relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, Aún entre hermanos aquí en esta iglesia local, Dios sí puede. No se desanimen. Confíen en Dios. Lo hizo aquí. Y no ha perdido su poder para hacerlo hoy en día también. ¿Amén? ¿O no? Es de ánimo, no es de confianza. Dios puede y quiere restaurar familias. Bueno, en este pasaje ahora vamos a ver el tema de estar en el mundo sin ser parte del mundo. Como cristianos necesitamos un plan y después esforzarnos a no ser parte del mundo mientras vivimos en el mundo. En primer lugar, vamos a ver, para vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo, requiere un plan. Para vivir en el mundo sin ser parte del mundo, requiere un plan. Es absolutamente esencial que establezcamos esto al mero principio del mensaje. Si tú dices que quieres obedecer a Dios y no ser parte del mundo incrédulo, pero no haces un plan de cómo hacerlo, no lo vas a hacer. Aún con los mejores motivos, aún con los mejores intentos, si no haces un plan de antemano, no puedes resistir. Vas a vivir en el mundo y ser parte del mundo. Vemos esta historia que José hizo un plan. No solamente pidió a su familia que viniera a Egipto para vivir con él, sino también les preparó con lo que iban a necesitar. José pensaba de antemano en los posibles problemas, en las tentaciones que iban a surgir, e hizo un plan para proteger a su familia. Otra vez veamos los versículos 31 a 34. So, usted está diciendo, yo voy a platicar con Faraón y decirles que ustedes han venido y que ustedes son pastores, que tienen ganados. Y cuando Faraón habla con ustedes, también ustedes por favor le digan, somos pastores, tenemos ganados. ¿Por qué? Dice versículo 34. Al final, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. No sabemos por qué. Eruditos han dicho varias cosas. No sabemos por qué es una abominación para los egipcios. Eso no importa. Lo que importa aquí es que José sabía eso y por eso muy sabiamente hizo un plan. No mintió. Su familia sí eran pastores, pero enfatizó este punto específicamente para que ellos pudieran vivir en la tierra de Gosén y no mezclado con los otros egipcios. Los egipcios van a decir, no, ustedes ya en Gosén están bien, separados, apartados, lejos de nosotros. Pero José hizo un plan muy, muy sabio. José estaba pensando de antemano, ¿qué puedo hacer para proteger a mi familia? Y lo hizo. Eso es muy, muy importante que veamos eso, que no era algo que nada más surgió. Ah, ok, creo que Gosén. No, eso fue planeado a propósito para que su familia pudiera vivir en Egipto sin ser parte de Egipto. José sabía que iba a funcionar porque había vivido en Egipto por muchos años y sabía la actitud de los egipcios para con los pastores. Pues José pensaba de antemano. Hizo un plan muy sabio para proteger a su papá, a sus hermanos, a sus familias. Nosotros tenemos que aprender de lo que José hizo. José reconoció los peligros de Egipto. Es decir, José reconoció los peligros del mundo, los peligros del sistema pagano en contra de Dios, e hizo un plan de antemano de vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de que nosotros también vivimos en un mundo pagano, pecaminoso, lleno de tentaciones y atracciones. Y si no estamos preparados, vamos a caer. Vamos a no solamente vivir en el mundo, sino también ser parte del mundo. Por ejemplo, tenemos que pensar en lo que vamos a ver en la tele. Tienes que investigar esta película o programa antes de verlo. Hay sitios web en la iglesia donde puedes buscar, ¿hay escenas de sexo en esta película? para que no vayas allá y estás sorprendido. ¿Qué es eso? Investiga. Tenemos internet. O programas en la tele. O dices, no, a mí me gusta ver mucho el fútbol americano. Pues sabes que esas chicas van a salir, que no están vestidos bien. ¿Qué estás haciendo viendo eso? ¿Qué estás haciendo? Estás poniéndote conscientemente en la tentación y no estás preparándote de antemano. Si no haces un plan, vas a caer. Tienes que pensar en las fiestas, pensar en dónde vas a ir y en dónde no vas a ir. Tienes que pensar en cómo vas a responder a las tentaciones de antemano para que no caigas en el momento de la tentación. Si esperas hasta el momento de la tentación para decidir qué hacer, les prometo, van a caer. Van a caer cada vez, sin excepción. Tienes que prepararte de antemano porque, o para no ponerte en las situaciones de tanta tentación, para vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Tú dices, no, pero así voy a ser muy raro. Sí, ese es el punto. Esa es precisamente la idea. Somos raros, hermanos. O deberíamos ser. Si no eres raro en el mundo, tal vez eres parte del mundo. Si no eres diferente que las personas en tu trabajo, tal vez eres parte del mundo. Si ves las mismas películas y los mismos programas en la tele que todo el mundo incrédulo, tal vez eres parte del mundo incrédulo. Considéralo, por lo menos, jóvenes. Todos los jóvenes están aquí ahora. Estoy hablando con ustedes y con los adultos, con todos. Necesitamos prepararnos de antemano y tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, la música que escuchamos, los lugares a donde vamos. Y sí, eso va a hacernos diferentes que el mundo. Qué bueno. Ese es el propósito. Esa es la idea. Ser diferentes que el mundo incrédulo. Pero vemos aquí que José no solamente hizo un plan para protegerte a sí mismo, protegerle a sí mismo. Si ustedes ven que José hizo este plan para proteger a su familia, eso también nos enseña algo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un plan para proteger a nuestras familias, como hombres especialmente, como cabezas de nuestras familias. Tenemos la responsabilidad de hacer un plan y establecer reglas en la casa para proteger a nuestras familias del mundo incrédulo. Como hombres, estamos pensando en cómo proteger a nuestras esposas. Y después, escuchen bien, junto con nuestras esposas, decidir cómo proteger a nuestros hijos. Los dos juntos, aquí no solamente el papá diciendo eso. No, con tu esposa. Por eso Dios te dio una esposa para ayudarte. Los dos juntos, esposo y esposa, decidiendo cómo vamos a proteger a nuestra familia. ¿Vamos a permitir esos programas en la tele? ¿Vamos a tener una tele? ¿Vamos a permitir que veamos esas películas? ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes son papás y nunca han pensado en eso y nunca han platicado eso con sus familias, han fallado y necesitan cambiar hoy. Regresar a la casa, sentarse como familia y decir, aquí son las reglas. Es lo que vamos a hacer para protegernos en esa familia del mundo incrédulo. Porque si no lo hacen, el mundo les va a atacar y sus hijos van a caer. Ustedes van a caer. Juntos. Es la responsabilidad de los padres hacer un plan de antemano, establecer las reglas de la casa para proteger a sus familias del mundo, exactamente como José lo hizo aquí en este pasaje. Entonces sean sabios, papás y mamás. Pongan las reglas de la casa, hagan el plan para protegerles a ustedes y a sus hijos del mundo. Es sabio y es necesario. Obviamente, sí, tienes que pedir mucha sabiduría de Dios de cuáles reglas poner y cuáles no. Es muy difícil a veces saber. Pero no hay ninguna razón, ninguna excusa, ninguna justificación para no tener ningún plan para nuestras propias vidas y para nuestras familias para no ser parte del mundo, aunque sí vivimos en el mundo. En segundo lugar, vemos que para vivir en el mundo, pero no ser del mundo, requiere no solamente un plan, pero en segundo lugar, requiere también trabajo y esfuerzo consciente. Requiere trabajo y esfuerzo consciente. En esta historia, vemos que José y su familia tenían un plan. Eso ya vimos. José de antemano había pensado un plan y había contado ese plan a su familia. Pero un plan solo no hace nada. No sirve para nada, no ayuda. ¿Verdad? Tienes que poner el plan en práctica. Y vemos en los primeros 6 versículos del capítulo 47 que la familia de José hizo lo que él había planeado. Cuando José vino y habló con Faraón de que su familia había llegado, mencionó que eran pastores que llegaron con sus vacas, con sus ovejas y todo para preparar a Faraón. Y cuando escogió 5 de sus hermanos para venir ante Faraón y hablar con él, las cosas sucedieron como él había planeado. Faraón les preguntó, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su ocupación? Ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Okay, vemos que los hermanos de José siguieron el plan que José había hecho. Dijeron la verdad, eran pastores, pero lo enfatizaron tanto para pedir vivir en Gosén y no en otro parte del país. Y Faraón estaba de acuerdo. Dijo que pudieran vivir en la tierra de Gosén, con lo mejor de la tierra de Egipto. El plan funcionó. Ellos vivían en Gosén, en Egipto, pero no mezclándose con Egipto. Por eso digo que el vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo, requiere esfuerzo y trabajo consciente. Tenemos que pensar, ¿qué pasó con estos 5 hermanos de José cuando llegaron para hablar con Faraón? Piensen conmigo, ¿en dónde hablaron esos hermanos con Faraón? No dice en el pasaje, ¿okay? Pero lógicamente, ¿en Gosén? ¿En una calle? ¿En una tiendita? ¿En el palacio, verdad? Dice el versículo 2, José presentó a sus hermanos delante de Faraón. Lo más probable es que esos 5 hermanos llegaron al palacio para hablar con Faraón. ¿Ok? Ya están en el palacio, con todas sus riquezas, con todas sus mujeres. Pues imagínense un palacio de un rey hace muchos siglos. Increíble, impresionante. ¿Ustedes piensan que esos hermanos eran tentados en ese momento de creer lo que vieron? ¿No piensan que ellos eran tentados de abandonar el plan de José y pedir a Faraón, no, Faraón, queremos vivir aquí, queremos vivir con José en el palacio, también las riquezas de las mujeres y siervos y todo? Estoy seguro, personalmente, en mi opinión, ¿ok? Que intentados, pero se esforzaron, siguieron el plan de José y pidieron por Gosén un lugar fuera de las riquezas del resto de Egipto. Yo no creo que esto fuera fácil para los hermanos de José. Ellos habían cambiado, sí, Dios les había llevado al arrepentimiento de sus pecados, pero todavía eran hombres y débiles y expuestos a la tentación. Entonces, el plan en sí mismo no era suficiente para ellos. Tenían que esforzarse y trabajar para seguir el plan y vivir separados del mundo, en el mundo, pero no del mundo. Muy importante para nosotros también reconocer que tener un plan sí es esencial, es necesario, pero no es suficiente en sí mismo. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que trabajar y esforzarnos conscientemente cada día para que no caigamos en el pecado de ser como el mundo, no pensar y actuar y hablar como el mundo. Tú necesitas respetar los límites que tú has puesto en tu propia vida, porque tú conoces tus debilidades. Y si a ti te cuesta trabajo seguir tu plan, pide a otra persona que te ayude. Da cuentas a alguien para que puedas poner en práctica lo que has decidido hacer para poder vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Si estás luchando con una tentación específica, pide ayuda, porque no puedes solo. Pide ayuda. Y cuando una persona te pide ayuda, ayuda. Sí, ayuda. Ayuda a otra persona. Así como en la iglesia tenemos que estar juntos y unidos, ayudándonos los unos a los otros. Y para los niños y jóvenes aquí hoy, quiero decirles algo. Cuando sus papás hacen un plan para la casa, para la familia, cuando ponen las reglas para protegerles a ustedes de este mundo malo, necesitan entender que es para su bien, niños, jóvenes. A veces ustedes pueden sentir como que sus papás estén intentando a controlarles demasiado. No. Puede parecer como que las reglas sean demasiado estrictas. Pero sus papás están esforzándose para protegerles, aun si ustedes no se dan cuenta en el momento. Entonces, cuando ellos, con sus papás, hacen el plan de la casa, cuando establecen las reglas de la familia, jóvenes, para que como familia ustedes puedan vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo, por favor, obedecerlas. Porque son para su protección. Son para su bien. Y finalmente vemos este pasaje, que para vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo, no es una excusa para tratar mal a nuestras autoridades. A veces hay malentendidos cuando hablamos de cómo vivir en el mundo sin ser parte del mundo. Y posiblemente uno de los malentendidos más comunes es nuestra actitud en cuanto a las autoridades sobre nosotros en este mundo. Autoridades que muchas veces están en contra de Dios, en contra de lo que nosotros creemos y practicamos como cristianos. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo debería ser nuestra actitud y nuestro comportamiento en cuanto al gobierno, en cuanto a las autoridades sobre nosotros en este mundo? ¿Cómo debería ser? Nuestro pasaje nos enseña algo muy importante en cuanto a este punto, empezando en versículo 7 hasta versículo 26. Nada más vamos a leer otra vez el capítulo 47, versículo 7 hasta versículo 10. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Jacob, cuando llegó delante de Faraón, no dijo: Faraón, estamos aquí en tu tierra, pero no te vamos a obedecer porque somos el pueblo de Dios y ustedes son idólatras. No. Jacob no dijo: Faraón, vamos a vivir aquí en tu tierra, pero fíjese que no vamos a seguir las leyes de este país que a nosotros no nos gusten. ¿Verdad? No dijo eso. Jacob demostró mucho respeto a Faraón. Dice que le bendijo dos veces. Versículo 7 y versículo 10. Una bendición del patriarca. Una bendición casi como padre. Hemos estudiado eso antes aquí en la iglesia, pero puesto que es parte de este pasaje, no podemos ignorarlo otra vez. Como cristianos, tenemos que respetar y honrar a nuestras autoridades, aun cuando no son cristianos, aun cuando no lo hacen todo bien. El hecho de que vivimos en el mundo significa que tenemos que estar bajo la autoridad de personas que no creen como nosotros. Bajo la autoridad de personas que a veces son muy malas y pecadores. Pero siempre y cuando no nos mandan a desobedecer el claro mandamiento de Dios, tenemos la responsabilidad bíblica de obedecer y someternos y honrarlas. Y hermanos, sí estoy hablando del PRI y sí estoy hablando de Peña Nieto. ¿Okay? Para ser honesto, aún aquí en la iglesia a veces escucho muchas quejas. No, no está bien, hermanos. No está bien. No tenemos que estar de acuerdo con ellos. Pero siempre y cuando no nos mandan a desobedecer el claro mantenimiento de la palabra de Dios, tenemos que obedecer y respetarles y honrarles. Eso vemos muy claramente en 1 Pedro 2, 11, 17. No vamos a leer todo, pero puedes buscar este pasaje. O por lo menos apuntarlo para estudiar después, ¿ok? 1 Pedro 2, 11 a 17. Este pasaje es perfecto para reforzar lo que vemos en Génesis 47. Este pasaje empieza hablando de nosotros, los cristianos, como extranjeros y peregrinos. Esa es la razón por la cual tenemos que vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Porque vivimos aquí, pero solamente como peregrinos, como personas que no van a estar aquí por mucho tiempo. Como personas que entienden que su residencia aquí es temporal. Pues dice el versículo 11, necesitamos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pues así es el mundo, hermanos. El mundo está lleno de deseos carnales, lleno de cosas que atraen la carne, pero que dañan el alma. Por eso somos extranjeros y peregrinos y necesitamos resistir esos deseos y no vivir como los demás incrédulos en el mundo. Pero piensen, puesto que somos peregrinos extranjeros, a veces la pregunta surge, bueno, entonces, ¿tengo que obedecer y someterme a las leyes del gobierno, puesto que realmente no pertenezco aquí, mi ciudadanía está en el cielo? ¿Tengo que someterme a las leyes del gobierno aquí? Y Dios responde a esa pregunta. Sí. El versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados por el castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. ¿Qué dice la palabra inspirada de Dios mismo, hermanos? Sométanse a toda institución humana, ya sea como al rey, como superior, o podemos decir correctamente, ya sea al presidente como superior, a los gobernadores. Mira, puedes estar de acuerdo o no, puedes rechazarlo o no, pero así dice la palabra de Dios. Y tus opiniones personales en cuanto al gobierno actual de México, y tus opiniones personales y las autoridades sobre ti, no cambien lo que dice la palabra de Dios. Vemos también versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios. ¿Qué dice? Honren al rey. Podemos decir correctamente otra vez, honren al presidente, sea quien sea. Ok, recuerden, hermanos, cuando Pedro escribió esta carta, ¿quién era el rey? ¿Quién era el emperador romano? Nerón. Nerón, quien mató a miles de cristianos. Y Pedro dice, hermanos, sométanse a este rey que está matando a tus hermanos. Honrenle. Honrenle. Peña Nieto no es Nerón. Ok. La verdad, hermanos, somos muy bendecidos de vivir en este país. Puede serlo así. Somos muy bendecidos por el gobierno actual que tenemos. Porque hay otros países donde hay persecución constante, cuando no permiten la evangelización en las calles, por ejemplo. Así es en Rusia ahora. ¿Ustedes saben? En Rusia, el presidente ha dicho, no pueden evangelizar fuera de la iglesia. Pues ustedes pueden pensar lo que quieren pensar ese gobierno. Pero somos muy bendecidos. Y en vez de siempre quejarnos del gobierno, necesitamos la gracia de Dios que está preservándonos y preservando este país. Entonces, el hecho de que vivimos en el mundo, pero no ser parte del mundo, no significa que podemos tratar mal a las autoridades. De hecho, es muy interesante que esta historia, ¿no? Porque José era parte de las autoridades de Egipto, ¿verdad? Segundo en posesión después de Faraón. Y tú dices, sí, pero él era un hijo de Dios. Hubiera sido mucho más fácil para los egipcios someterse a él, porque él actuaba conforme a la voluntad de Dios. Bueno, tal vez. Pero ¿te das cuenta lo que José hizo en los versículos 13 a 26? José hizo algo que, aunque sabio, muy sabio, tal vez no le hizo muy popular ante los ojos de todo el pueblo. ¿Ok? Para recordar. En el versículo 13 dice que no había pan en la tierra. El hambre era grave. Entonces José puso en marcha otro plan. Dice el versículo 14 que recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto. El pueblo compró la comida usando su dinero. Después el dinero se acabó. Después en el versículo 16, José hizo otro plan. A aceptar los ganados del pueblo como precio por la comida que necesitaba. Eventualmente ni había dinero ni ganados. Y por eso el pueblo vendió sus tierras y a sí mismos para recibir el alimento que necesitaban. Y José lo aceptó. Versículo 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Y lo que es más, en versículo 24, él estableció una ley que de ese día en adelante el quinto de todo el fruto de la tierra iba a ser para Faraón. 20%. Entonces, por medio del hambre en Egipto, José puso en marcha la política que prácticamente garantizó que todo en la tierra de Egipto perteneció al rey, perteneció a Faraón. Por medio de este hambre, Faraón ganó más control de la tierra. Parece que Dios permitió eso para que años después, lo que leemos en Éxodo 1:8 pudiera suceder. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Y qué hizo? Esclavizó al pueblo. ¿Cómo podía hacer eso? Porque tenía mucho poder. ¿Por qué tiene tanto poder? Por José. Entonces José hizo todo correcto. Pero estoy pensando en el día de hoy, por ejemplo, si eso hubiera sucedido hoy en día, habría muchísimas manifestaciones en el Zócalo en contra de un gobierno opresivo. ¿Cómo es posible que no están dándonos comida? Que están comprando todo lo que tenemos. Impuestos 20%. No, manifestaciones constantes por años, me imagino, aquí. Nada más, todo eso para decir, seguro, que José no era el hombre más popular en este país. Aunque lo hizo bien, aunque lo hizo sabiamente, aunque sí siguió a Dios. Pero no significa que fue fácil estar bajo su autoridad. La aplicación es, no piensen ustedes que el gobierno de hoy en este país es peor que el gobierno de otros países en otros siglos. Ni está cerca. Somos muy bendecidos por la libertad que tenemos y por el gobierno que tenemos. Y el mandamiento de Dios es el mismo para nosotros como era para José, como era para la iglesia primitiva. Honremos al presidente. Nos sometamos a nuestras autoridades, que es el gobierno del país, de la ciudad, aún tu propio trabajo. El hecho de vivir en el mundo, pero sin ser parte del mundo, no es una excusa para tratar mal a las autoridades. Al final de la historia, en el versículo 27 del capítulo 47, vemos el resultado de todo eso, el resultado de este plan de José. La separación de su familia del resto de Egipto. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Que Dios les bendijo por vivir en el mundo sin ser parte del mundo. La pregunta es para nosotros, ¿cómo podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Cómo podemos nosotros vivir en el mundo sin ser parte del mundo y así obedecer a Dios y recibir su bendición? Aquí al final del mensaje vamos a pensar brevemente en la aplicación, en cómo nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo es la separación del mundo para nosotros hoy en día? Porque en el caso de Jacob y su familia era separación física, ¿verdad? Literalmente se fue para vivir en otra parte del país. Para nosotros no es así. No vamos a vivir como monjes y literalmente separarnos físicamente del mundo. Eso no. Lo que vimos al principio, lo que Cristo dijo en Juan 17. Cristo no oró para que el Padre nos quitara del mundo, sino que siendo en el mundo, nos guardara del mal. No tenemos derecho de separarnos físicamente del mundo y decir, no, adiós, voy a vivir en aislación. Cristo mismo vivió en el mundo durante su tiempo aquí. Cristo no tomó sus discípulos y se fueron por 3 años sin interacción con nadie. Ellos vivían en el mundo. Nosotros también. ¿Pero qué hacemos para no ser parte del mundo en el cual vivimos? ¿Qué hacemos para no caer en el pecado de vivir como las demás personas que están en contra de Dios y sus leyes? ¿Qué hacemos? Vamos a leer un pasaje muy conocido. En 1 Juan 2, 15 a 17. Eso sí que tiene que ver con esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no ser parte del mundo? 1 Juan y el capítulo 2, los versículos 15 a 17. 1 Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para poder vivir en el mundo, sin ser parte del mundo, tienes que aprender a no amar al mundo. Esa es la respuesta. El amar al mundo es hacerlo tu prioridad. Ya sea su dinero, o sus atracciones, o su entretenimiento, o sus relaciones, o sus perspectivas, lo que sea. Cuando no es Dios que tiene la prioridad en tu vida, sino algo que es parte del mundo, tú amas al mundo más que a Dios. Y cuando amas al mundo más que a Dios, vas a vivir como parte del mundo y no solamente en el mundo. Hay personas aquí que aman al mundo. Algunos aquí aman al mundo porque no son salvos. Y por eso no conocen a Dios ni su amor para con ellos. Y por supuesto aman al mundo porque todavía son parte del mundo. Necesitan ser salvos para recibir el amor de Dios y entender cuánto mejor es el amor de Dios o cuánto mejor es amar a Dios que amar las cosas del mundo. Otros luchan con el amor del mundo, aunque son cristianos, porque todavía no han aprendido la grandeza de las bendiciones de Dios. Todavía no han aprendido que es mejor sufrir por Cristo que recibir todo lo que el mundo ofrece. Ya sea por ignorancia o falta de madurez, hay cristianos que sienten una atracción muy fuerte a las cosas y las personas del mundo. Una atracción muy fuerte a la música que escuchan sus amigos, a las cosas que tienen sus amigos, a las relaciones con los incrédulos, sea lo que sea, aman al mundo. La única solución a este problema de amar al mundo, ya sea del incrédulo o del cristiano, es el amor de y el amor para con Cristo. Es decir, no solamente la parte negativa, no solamente no ames al mundo. No es suficiente no amar al mundo. Tienes que aprender a amar a algo más. En este caso, a alguien más. No es suficiente decir no voy a amar al mundo. Tienes que decir voy a amar a Cristo. Porque me ama a mí tanto. Porque ha hecho tanto por mí. Entonces, si amas al mundo porque no eres un hijo de Dios, porque nunca has sido salvo por la obra de Cristo, necesitas aprender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Dios nos amó tanto que mandó a su único hijo para sufrir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Nos amó tanto que mandó a Cristo para sufrir las consecuencias que nosotros merecemos. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y Dios sabe eso. Por eso mandó a Cristo para salvarnos a nosotros. Nos mandó a Cristo como nuestro sustituto. Ni con todos tus esfuerzos puedes merecer la vida eterna. Es solamente por medio de una confianza completa en Cristo que puedes tener la salvación. O si amas al mundo o luchas con el amor del mundo, aún como cristiano, primero tienes que reconocer tu problema. Tal vez sí amas a Dios, pero no como deberías. Porque venga la tentación y la tentación y el pecado parecen más atractivos que tu relación con Dios de momento. Te atrae porque honestamente tu amor para con Dios es muy débil. Y es muy débil porque no le conoces como deberías. No pasas mucho tiempo con Él, no hablas mucho con Él. Y por eso, por supuesto, su amor por ti a veces palidece en comparación con las tentaciones y las atracciones del mundo. Si quieres poder vivir en el mundo sin ser parte del mundo, lo que necesitas es un amor por tu Dios que sobrepasa cualquier otro amor. Que es un amor más fuerte que el amor que tienes con tu pareja. Un amor más grande que para tu novio o novia. Un amor más grande que para tu trabajo. Necesitas estar completamente, 100% contento en quién es Dios, en lo que ha hecho por ti y en cómo Él dirige tu vida. No puedes amar a alguien que no conoces bien. Pasa más tiempo con Dios, más tiempo en su palabra, más tiempo en oración, más tiempo en la iglesia, porque es la única manera para poder amarle más con todo el corazón y mente y alma y fuerzas. Y así es la única manera para poder vivir en el mundo sin ser parte del mundo, a tener un amor para con Dios que es mucho más grande que lo que el mundo te ofrece. Como cristianos necesitamos hacer un plan y después esforzarnos a no ser parte del mundo mientras vivimos en el mundo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, te pedimos, a obedecer tu palabra. A seguir esa ilustración en ese libro de Génesis que hemos visto y prepararnos de antemano. Y hacer un plan y establecer reglas para nosotros, para nuestras casas, para que no caigamos tan fácilmente en el pecado del mundo. Ayúdanos a prepararnos conscientemente y después esforzarnos en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser diferentes que el mundo. Muy diferentes, para que todos sepan que hay algo muy diferente de nosotros. Señor, no podemos en nosotros mismos. Eso no es excusa para nosotros a salir de aquí y no hacer nada. Ayúdanos a esforzarnos mientras confiamos en ti. Ayúdanos a trabajar fuerte mientras te pedimos por discernimiento y sabiduría. mientras pasamos más tiempo contigo, mientras te conocemos más, para que podamos amarte más y así obedecerte más y ser diferentes que el mundo. Ayuda a esta iglesia a vivir en el mundo, pero sin ser parte de este mundo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.